En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Hola, buenos días, una mañana más aquí en Sobre Ruedas. Hoy para contarles una cosa que ha sucedido esta semana. Las empresas se han puesto, como diríamos vulgarmente, las pilas, se han puesto todas juntas, se han reunido en este Madrid Summit 2019, del que Capital Radio es radio oficial, como ustedes saben, porque se lo hemos comentado, en esa jornada impulsando la movilidad sostenible desde las empresas. Y he tenido el honor de presentar una de las mesas que allí se ha celebrado, la mesa tecnológica, nuevas tecnologías para fomentar la movilidad sostenible. Y con esta mesa les quiero dejar, y con sus integrantes, Isabel del Olmo, Juan Rizo, Estíbaliz Pombo y Óscar Arzola, que son los protagonistas de nuestro programa de hoy. En primer lugar, os quiero presentar a Isabel del Olmo, jefa del Departamento de Movilidad Sostenible y Calidad del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, IDEA, que es mucho más fácil. Isabel, por favor. IDAE, ¿ves? Ya me lo han puesto mal. Estíbaliz Pombo Vares, gerente de desarrollo de Autogas Repsol. Estíbaliz. De aquí. Juan Rizo Martín Serranos, nunca te presento así, Juan Rizo, para todos, responsable de vehículos híbridos y eléctricos y gerente de zona de Kia Empresas. Juan, os voy quitando los carteles. Y Óscar Arrazola Samper, delegado de movilidad de Naturgy. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ponernos deberes antes de empezar, que luego las mesas es mucho más fácil que saquemos conclusiones. Vamos a intentar descubrir cómo podemos incrementar el uso de los modos de transporte más sostenibles en nuestro día a día, en nuestros desplazamientos, pero haciéndolos compatibles, porque para mí es fundamental. Cuando hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad no solo es ser más verde, sino hacerlo compatible con las necesidades, y ahora que estamos aquí entre empresas, con las cuentas de resultados de las empresas, porque si no, mal va la cosa. O sea, el convencimiento lo podemos tener todos, pero si los resultados no nos apoyan, no vamos a estar convencidos. Por eso quiero empezar contigo, Isabel. Si no te importa, quiero que abras el debate y preguntarte, desde el punto de vista del IDAE, ¿qué papel juega la movilidad sostenible en la transición energética? Porque parece que todo es movilidad sostenible, pero no es una parte de esa transición energética que tenemos que hacer como un país. ¿Y qué deben hacer las empresas y la sociedad en general?
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a la organización, lo primero, por contar con el IDAE y a ti, Chimo, por moderarnos esta mesa. La verdad es que yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que el periodo post-2020 es un periodo lleno de retos y de desafíos, tanto a nivel energético como a nivel medioambiental. Yo creo que ya han salido a lo largo de la jornada los temas desde seguridad de suministro, desde calidad del aire, el cambio climático, que está hoy en todos los medios, incluso pobreza energética y transición justa, ¿no?, que también ha salido hace un momento, ¿no? Entonces, tenemos ahí un reto que, además, la hoja de ruta nos la ha marcado Europa, porque con el conocido paquete de invierno, que ya nos puso no solo la ruta, sino los objetivos, ¿no?, a alcanzar para hacer esa transición energética y medioambiental. Entonces, en este contexto, que efectivamente engloba a todos los sectores económicos, el sector transporte, se han dicho datos ya a lo largo de la jornada, pero cuando vemos los datos del sector transporte, pues que es del consumo de energía final, es el responsable del 43%, ¿no?, según datos de energía en España del año, el último que está disponible. Además de ese 43, el transporte por carretera, de ese 43 es el 80%, ¿no?, del consumo del transporte. Pero incluso si bajamos un poquito más, vemos que el vehículo turismo es el responsable del 17% del consumo de energía final en España, ¿no? O sea, el peso que tiene en el consumo, y por tanto nos está dando esas pautas de que habrá que dirigir medidas hacia ese uso que podríamos llamar, porque el vehículo El vehículo privado siempre va a estar ahí, pero lo que tenemos que tratar es hacer ese uso racional, compatible con otros modos de transporte, ¿no? Si analizamos otros datos, pues por ejemplo, en tema de emisiones, vemos que el sector transporte, efectivamente, según el último inventario de emisiones de la Oficina Española de Cambio Climático, contribuye con un 26% de gases de CO2 equivalente, ¿no?, del conjunto de toda la economía. Pero si bajamos el sector transporte, dijésemos, vamos, de ese 27%, el 92% es transporte por carretera. Claro, con esos datos ya sí que somos conscientes del peso que tiene el sector transporte en esa transición energética y medioambiental.
Un peso muy importante, y sobre todo, Isabel, qué gusto me da cada vez que hablo contigo, que te lo sabes todo perfectamente. Si tengo que retener yo todos esos datos, es verdad, te lo digo en serio. Estíbaliz, hablamos de movilidad sostenible, ¿vale? Cuando pensamos en Repsol, pensamos en una gran compañía, pero ¿vais a poder seguir liderando, y perdona que empecemos así ya fuertes, vais a poder seguir liderando la implantación de las nuevas energías alternativas en el transporte?
Bueno,
di eso de me alegro que me hagas esa pregunta.
Me alegro de estar contigo en esta mesa, Chimo. No, antes de nada, yo también quiero dar las gracias por invitarnos a participar y por participar también en la plataforma que se ha presentado hoy. Y me alegro que me hagas esa pregunta. Vamos a ver, es cierto, y todos conocemos a Repsol, ¿no? Repsol casi forma parte de nuestro día a día, o muchos de ellos, porque nosotros en la movilidad somos un referente en la península ibérica y aspiramos a seguir siendo un referente en la movilidad, ¿no? A día de hoy tenemos casi 3.500 estaciones de servicio, muchas lo sabemos todos, ¿no? Con ellas pretendemos llegar a todos nuestros clientes y ofrecerles distintos productos y energías. Pero yo creo que aquí lo importante es ponerle foco en el cliente, ¿no? Y que sea él el que elija, en función de todo el reto que estamos viviendo, también elija en función de sus necesidades, ¿no? Y también queremos aunar todo siempre en una línea de innovación. Y dicho todo esto, vamos a decir, no me has contestado. Ahora vamos a hablar de movilidad sostenible. Pues vuelvo otra vez. Repsol quiere ser referente en movilidad sostenible. De hecho, yo creo que lo somos, ¿vale? Igual no se nos conoce tanto por ello, pero ya lo somos. Estamos poniendo muchas opciones en el mercado, ¿vale? A día de hoy tenemos productos cada vez más innovadores que contribuyen, como se viene diciendo, ¿no?, a ciertos trayectos, también a esa movilidad sostenible. Contribuimos también y trabajamos en la movilidad compartida de car sharing en Weaver con mis compañeros de aquí. Estamos también en la movilidad eléctrica. De hecho, llevamos muchos años en la movilidad eléctrica y hoy somos líderes con la mayor puntos de recarga eléctrica en nuestras estaciones de servicio. Y también tenemos otras alternativas, que son los gases, ¿no? Los gases con los que llevamos trabajando muchos años, especialmente con el autogás. Somos líderes con el autogás porque tenemos 403 estaciones de servicio con 670 que hay a nivel nacional, y que es lo que le hace hoy ser una alternativa real. Y a mí me gustaría dejar ese énfasis, ¿no?, en este punto, porque estamos hablando de lo que tenemos que hacer. Es verdad, de los objetivos que tenemos que alcanzar a futuro, pero también creo que tenemos que ser conscientes que deberíamos hacer uso de todas esas alternativas que tenemos a la mano de hoy. Y el autogás es hoy una gran alternativa que contribuye a esos objetivos de tener cada vez más una movilidad más sostenible, pero también permite a todos los clientes tener un carburante alternativo de una forma muy asequible y fácil para todos sus usos.
Estíbaliz, antes de pasar el turno, me gustaría preguntarte cuáles son las alternativas reales hoy, porque vosotros contáis con una ventaja que es la capilaridad de la red. Tú lo decías, más de 3.500 estaciones. Eso os hace ser prescriptor de lo que puede elegir un cliente. Antes hablábamos aquí de los problemas que había, de si no había puntos de recarga, si no había coches, es la pesadilla que se muerde la cola, Carlos lo mencionaba. Todos esperamos, con la implantación que se está haciendo y con los nuevos lanzamientos que se está haciendo, que eso sea el final, pero vosotros tenéis capilaridad. Es como cuando hablamos de los bancos, tenéis esa ventaja, tenéis la capilaridad. ¿Cómo crees que realmente va a avanzar esa movilidad más sostenible?
Bueno, pues como tú bien dices, nuestro punto fuerte, ¿no?, y lo que nos permite tener esa cantidad de millones de clientes, ese tráfico y esa cercanía con nuestros clientes, es nuestra capilaridad, ¿no? Son nuestras estaciones de servicio. ¿Cómo avanzar? Bueno, aquí es muy difícil, ¿no? O sea, todo el mundo habla del futuro y poner aquí una bola de cristal y avanzar el futuro
no,
es,
al final,
es complicado, ¿eh? Es que es una pregunta complicada. Yo lo que creo es que tenemos que ser conscientes de que van a convivir distintas soluciones, ¿vale? Hablábamos, por un lado, y antes se hablaba también de la renovación del parque y de utilización de carburantes más tradicionales. Hombre, pues eso también es una solución hoy. Vamos a tener que ir avanzando cada vez más en la movilidad eléctrica, y lo estamos haciendo, y avanzará, pero aprovechemos lo que tenemos hoy aquí ya. Y lo que tenemos hoy aquí ya principalmente es el autogás en nuestra red de estaciones de servicio, ¿no? La tenemos distribuida a todo a nivel nacional. Se puede hacer todo tipo de recorridos con este carburante alternativo. Es asequible porque estamos hablando que de media los vehículos que se están vendiendo con autogás son 13.000 euros, con lo cual es asequible a muchos de esos clientes que se acercan a nuestras estaciones de servicio y a muchas de esas flotas, ¿no?, que también necesitan una solución, autónomos, pero sin tocar tampoco tanto el bolsillo, ¿no? Y volvemos a decir, hay que aprovechar y conseguir que con todas las medidas que tenemos hoy en la mano podamos llegar a una movilidad más sostenible.
Juan, preguntarte a ti, con la relación que tenemos, que está desarrollando Kia para fomentar la movilidad sostenible, yo, para los que no lo sepáis, hace unos años me enfadaba con ellos y les decía, vais tarde, vais muy tarde, están todos los fabricantes haciendo cosas y vosotros no, sin embargo ahora vais por delante, porque estáis con el hidrógeno, estáis con el eléctrico, con una estrategia, yo creo que es el coche que mayor autonomía tiene, da un precio accesible hoy en día. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué tecnologías estáis haciendo? Porque últimamente ha habido acuerdos de hidrógeno, ha habido muchísimas cosas.
Pues efectivamente. Bueno, buenos días. Gracias por contar con nosotros. Desde el grupo Hyundai Kia y en concreto nuestra marca como fabricante, en palabras de Emilio Herrera, el director de operaciones de Europa, Kia va a lanzar en el futuro todos los modelos con una opción electrificada. Es decir, nosotros apostamos por la electrificación en lo que a productos se refiere y ahora mismo ya en España contamos con coches microhíbridos, coches 100% híbrido convencional, coches híbridos enchufables y con dos modelos eléctricos que tenéis aquí expuestos, son 100% eléctricos ambos y, como decías, Chimo, con una gran autonomía, ¿no? De hecho, el Niro fue llamado por una publicación del sector el Tesla del pueblo, ¿no? Porque estábamos hablando ya de más de 450 kilómetros de autonomía con una sola carga. Entonces, bueno, un precio accesible, como dices. Pero no se queda solamente en producto, que evidentemente como fabricante es el pilar fundamental. Aparte tenemos otras opciones, como ha comentado Estíbaliz, ¿no? De haber invertido y haber montado todo el car sharing de Webel con nuestro modelo Niro híbrido enchufable en 50% colaboración con Repsol, ¿no? 50% Kia, 50% Repsol. Pero aparte, hay otras vías que estamos explorando con realidades que ahora mismo están no solamente en el mercado internacional, sino que ya están en España, como es nuestro proyecto de vehículo conectado. Ya hemos lanzado el Kia Soul eléctrico y el XCED, un nuevo lanzamiento que trae la conectividad, nuestro sistema UVO Connect, que lo que permite es...
Espera. Cuando se habla de siglas nuevas hay que explicarlas. Lo de UVO Connect no nos vale. Bueno. Traduce. Porque a lo mejor el auditorio no está acostumbrado a manejar las siglas que usamos nosotros en Kia.
Esta sigla es interna, ¿eh? Tampoco es una sigla. Pero vamos, UVO Connect es un nombre comercial, por así decirlo. Pero lo que nos permite es tener el coche efectivamente conectado con una aplicación móvil para todos los usuarios, con todas sus ventajas, ¿no? Fundamentalmente, hablando de empresas, las ventajas son obvias, ¿no? En lo que a medición y prevención de toda la posventa que van a necesitar esos coches, evitar que los coches estén parados en grandes flotas, esto es algo que se va a notar, va a ser diferencial con este sistema, ¿no? Pero aparte nos permite un montón de avances, como es tener aclimatado los vehículos a distancia, poder geolocalizarlos, buscar parking, cargar rutas a distancia para que ya esté cargada en el coche y no tener que estar trasteando, ¿no?, mientras conducimos, etcétera. Y creo que yo personalmente creo que la conectividad favorece en gran medida la movilidad sostenible, porque en el futuro toda esta conectividad, estaremos no solamente conectados con los sistemas de emergencia, también conectados coches, unos coches con otros, unos usuarios con otros, de manera que evitemos las retenciones, hagamos que las retenciones, si se dan por un accidente, sean menos prolongadas, y todo eso se notará en un descenso de las emisiones y un descenso de la congestión en las grandes urbes, ¿no?, que es de lo que hemos estado hablando también a lo largo de la mañana en el resto de ponentes. Y por último, también tenemos un proyecto dentro del grupo Hyundai Kia, que es favorecer todos esos trayectos del usuario final para salir de su coche y moverse en espacios donde no pueda entrar el coche, con un patinete eléctrico que esperamos que facilite toda esa, todo ese tipo de desplazamientos, ¿vale? Eso ya es una realidad todavía. ¿Cuál va a ser su desarrollo e implementación? Pues estamos en ello, pero lo traerá seguramente primero Hyundai y luego Kia.
¿Veis por qué tengo que ser usuario de la fórmula de movilidad? Porque si no, no le sigo. O sea, que yo llevo hablando de esto muchos años y les tengo que seguir. Tengo que probar bicicletas, patinetes, de todo, porque no hacéis más que innovar. Oye, te voy a hacer una pregunta, no la contestes, ¿vale? Porque si te la contestas te voy a meter en un lío, pero lo voy a dejar ahí en el aire. La renovación de la flota de Webel, cuando toque, se va a beneficiar mucho de este sistema Hubo, ¿verdad? Cuando toque, ¿eh? No he dicho nada. Óscar, ahora vamos contigo. Gas natural vehicular. Hay muchas aplicaciones para el gas natural vehicular. Y ahora vamos a hablar de cómo se produce y de muchas cosas que están viniendo. Pero, ¿cuál es el posicionamiento ante las administraciones?
A nivel, bueno, primero agradecer que hayáis contado con Naturgy para esta jornada. Comentar que, bueno, pues que el gas natural es una solución totalmente contrastada, que lleva muchos años ya en el mercado, que es una tecnología que puede ser utilizada tanto desde el vehículo más urbano hasta, bueno, pues pasando por furgonetas, camiones de larga distancia, autobuses, hablando a nivel terrestre, incluso a nivel marítimo, pues ya existen incluso 137 buques que también, bueno, pues las zonas ECA, de zonas de emisiones marítimas, que también pues preocupan mucho en los puertos.
Con una normativa cada vez más exigente en ese tema, porque hay puertos en los que ya incluso a los buques de pasajeros les están vetando un poco la entrada si no tienen esta tecnología.
Así es, porque bueno, uno de los principales núcleos de contaminación en algunas grandes ciudades, como puede ser pues Barcelona, próximas a un puerto, la contaminación que producen los buques, porque consumen, pues bueno, por lo que se llama el heavy fuel oil, es decir, bueno, pues un derivado pues muy poco refinado, se les está pidiendo, y bueno, pues hace poco pues Balearia ya ha puesto algún buque con gas natural licuado. Entonces, esto lo que nos permite es concluir que ahora mismo pues el gas natural, podemos decir que es la única alternativa energética que puede ser sustitutiva del diésel. Es decir, nuestro nicho de mercado cubre todos los ámbitos, como decía, del vehículo ligero al pesado. Esto, ¿qué quiere decir? Que también lo que implica es, a nivel de reducción de emisiones, por ejemplo, pues uno de nuestros puntos fuertes es el vehículo pesado, el vehículo de mercancía, el vehículo de transporte de pasajeros, transporte de mercancía, pues bueno, tanto urbana, pues a nivel furgón, como a nivel de vehículo de larga distancia, donde pues hay autonomías ya de más de 1.500 kilómetros. Y pensemos que esta solución, a nivel de emisiones y de reducción de emisiones, como decían, pues del IDAE, del transporte, claro, nosotros, el nicho, uno de ellos, que es el que siempre se habla, pues un poco del vehículo ligero de la ciudad, pensemos, bueno, pues que fuera de las ciudades, pues también hay mucho consumo en transporte, y esos vehículos que nosotros van propulsados por gas natural son vehículos de un uso pues muy intensivo, vehículos que consumen mucha energía, y que al sustituirlo por gas natural, al final la reducción de emisiones, aunque en el número de unidades no sea muy alta de vehículos, sí que a nivel de total...
Es muy importante porque emiten mucho, porque hacen muchos kilómetros...
Y al final, y muchos kilómetros al año. Exacto. Y con, bueno, pues vehículos también de mucho consumo, ¿no? Uh-huh. Luego, por otro lado, pues a nivel de administraciones, de consultorías, de asesorías, hay un poco, pues coincidiendo con lo que decía Estíbaliz de Repsol, es decir, también... Lo que pensamos es decir, no hay una energía ahora mismo que sea única y que sea válida para todo. Pensemos que hay diferentes alternativas, cada una tiene un poco sus nichos de mercado, es decir, es bueno conocer los pros y los contras de cada una de ellas, no posicionarnos en una sola energía. y de ahí que, bueno, pues que se promueva de cara, pues, bueno, pues a lo mejor incluso de ayudas a infraestructuras y todo, pues bueno, pues el poder, bueno, pues pensar también a lo mejor en el largo recorrido, no solo pues en los puntos de carga urbanos, para poder, pues bueno, pues promover este desarrollo sostenible y, bueno, cabida con diferentes energías, entre ellas, pues bueno, pues el gas natural que da el abanico, pues en medio de todo.
Te quería hacer una pregunta, porque hay varias experiencias que estáis haciendo vosotros que me llaman mucho la atención, o que se están haciendo con gas natural vehicular, que me llaman mucho la atención, que sobre todo para usar la red que ya existe para compartirlo con esos biocombustibles o con esa transición al hidrógeno, porque podríais usar energías limpias para producirlo y llevarlo por esa misma red.
Ajá, así es.
Que no hablamos solo, en este caso, por eso te decía Isabel, no hablamos solo de combustibles para vehículos, sino incluso para el tema de fabricación, para cualquiera de vuestras empresas.
Ajá. Es decir, bueno, el gas natural, una de las ventajas que tiene es que, bueno, es 100% compatible con el biometano, ¿no? El biometano, al final, pues bueno, es la digestión aeróbica de la materia orgánica, que procede, bueno, pues tanto de aguas residuales, de residuos urbanos, agrícolas o ganaderos. Con lo cual, bueno, pues por ejemplo, pues si pusiéramos el ejemplo de un camión de recogida de basuras, que por ejemplo en Madrid, pues todos circulan con gas natural, pues que recoge los residuos de nuestros domicilios, los lleva al vertedero. En ese vertedero se puede recoger ese metano que se genera. Pues bueno, por la putrefacción de la materia orgánica, se puede cargar ese vehículo, y ese vehículo, bueno, pues podría hacer el ciclo completo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que podemos plantear y decir es que somos emisores de CO2 neutros, es decir, tendríamos una economía circular. ¿Por qué? Porque, bueno, las emisiones que produce, pues, la combustión de ese vehículo, lo está haciendo con un gas que está ahorrando las emisiones que emitirían la atmósfera esos residuos, ¿no? En esos vertederos, o bueno, o tanto aguas residuales, uh-huh, o de donde provenga. Y a nivel del hidrógeno, el gas natural, pues consideramos que, bueno, que puede ser una transición hacia el hidrógeno. Por un lado, bueno, pues tenemos que propiamente, pues en lo que es la propia molécula del gas natural, mayoritariamente es metano, que es CH4. Uh-huh. De la cual, bueno, pues se puede obtener, absorber ese hidrógeno. Por otro lado, bueno, pues tenemos una infraestructura que la cual, bueno, pues podría ser derivada al uso de hidrógeno. Pues bueno, ya se han hecho pruebas, bueno, pues de incorporar, pues hasta a lo mejor un 5% de hidrógeno, y bueno, pues se ve que es compatible. Y luego también existen pruebas, no aquí en España se están realizando, de mezclas de metano con hidrógeno. Y
Alemania,
se ha llegado a sustituir hasta un 20% en camiones de hidrógeno. Entonces, bueno, al final, bueno, pues es, como decía, pensar en que, bueno, pues hay diferentes alternativas y, bueno, pues vamos paso a paso, ¿no?
Isabel, actualmente el Gobierno está elaborando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿vale? Hay países, por ejemplo, Japón, que ya se ha marcado una estrategia nacional hacia el hidrógeno como alternativa. No te voy a decir que nos cuentes el plan o lo que sepas del plan, porque igual hay que esperar, pero ¿cómo se aborda la movilidad sostenible dentro de ese plan?
No, bueno, el plan, sabéis que, bueno, responde a una obligación de Europa también, que está, exacto, en el reglamento de gobernanza, dentro del paquete de invierno. Y el plan, sabéis que hay un borrador, que ya conoceréis muchos vosotros, uh-huh, que se publicó en febrero. Claro. Lo que pasa es que era un borrador que se envió a la Comisión, y ahora estamos trabajando en los cambios que nos sugirió la Comisión, más los cambios de todo el sector, porque estuvo a consulta pública, uh-huh, y en diciembre es cuando tenemos que enviar la versión definitiva. Bueno, el PENIEC, que es como le denominamos, sabéis que es el instrumento que tiene el Gobierno ahora mismo para marcar esa hoja de ruta al 2030, es el periodo 2021-2030, para alcanzar los objetivos que, bueno, que nos vienen desde Europa. Realmente tenemos un objetivo vinculante, que es el de mitigación de emisiones de CO2. El PENIEC lo que plantea es mitigar las emisiones en 2030 un 21% respecto a las del 90. Esto puede parecer poco, pero si sabemos que estamos ahora mismo un 18% por encima de las emisiones del 90, claro, estamos hablando de reducir pues un 40% las emisiones respecto al 90. Y para que nos hagamos una idea así con un dato muy claro de lo que significa el sector transporte en este conjunto del PENIEC, El PNIEC en su conjunto quiere mitigar 100 millones de toneladas de CO2 en los 10 años. Hay dos sectores que son los que van a tener más protagonismo, ¿no? Uno va a ser el sector eléctrico, que obviamente hay una penetración de energías renovables. Se pretende que al 2030 el 74% de la generación eléctrica sea de origen renovable. Y el otro es el sector transporte. El sector transporte de esas 100 millones tiene que mitigar 28. Entonces, es un esfuerzo muy, dijésemos, vamos, muy ambicioso el que se le pide al sector transporte. Solo mencionaros que el PNIEC plantea 4 bloques de medidas para conseguir esta mitigación tan, tan fuerte de emisiones en el sector transporte. El primero, y que es el que tiene más peso y más relevancia, es el cambio modal y el establecimiento de zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Para que os hagáis una idea, el PNIEC pretende que o anualmente, bueno, en conjunto, en el periodo un 35% de los pasajeros kilómetro que se desplazan actualmente en vehículo privado con un solo ocupante, un 35% o un 3,5% anual, pase a otros modos más eficientes. Más o menos es pues un 40% de transporte público, un 40% a vehículo compartido, un 20% a medios pues andando o en bici, y luego incluso también se supone una reducción del consumo debido de necesidades de movilidad, pues debido a teletrabajo o a las teleconferencias, es decir, todos estos sistemas que las nuevas tecnologías nos permiten, ¿no? Ese es el primer paquete de medidas, promover ese cambio modal, que es el que va a tener mayor impacto. O sea, está llamando a que cambiemos el comportamiento los ciudadanos y, bueno, y las empresas, claro. El segundo paquete es introducir eficiencia energética en los modos de transporte. Ahí estamos hablando de implantar sistemas de gestión de flotas en las flotas, de la conducción eficiente, de modular los pesos y dimensiones máximas en el transporte de mercancías para tratar de hacer ese consumo por tonelada kilómetro transportada más eficiente, etcétera. El tercer bloque es la renovación de la flota. Aquí se ha mencionado antes por Rocío de Alphabet la edad tan elevada que tiene el parque en España, ¿no? Y aquí es donde entra que el PNIEC lo que quiere es renovar la flota con vehículos nuevos, ¿no? También se ha mencionado que el problema es el vehículo de hace 10 años, ¿no? Los vehículos nuevos, dijésemos, cumplen con unas Euro 6D ahora, cumplen con unos requisitos de calidad del aire y con unos objetivos de reducción de emisiones de CO2, como también se ha mencionado, por los reglamentos, ¿no?, que también imponen a los fabricantes, muy exigentes. Entonces, esa tercera medida va a renovar la flota con etiqueta energética A, es decir, independientemente de la tecnología, lo que decíais.
Cuidado, un momento que aclare una cosa, porque
etiqueta energética, exacto, no de potencial, exacto, contaminador.
Porque
sí,
muchas veces se cruzan, sí, y, no, y la gente, sí, se hace un lío.
Exacto.
No es la etiqueta de la DGT, sino la etiqueta energética.
Exacto, el parque tiene dos tipos de etiqueta. Exacto. La etiqueta que el IDAE, bueno, llevamos, es respuesta a una directiva y obviamente tenemos una base de datos de todos los vehículos que se comercializan.
Además,
en España.
Además, entras en la página de IDAE y le encuentras, está, perfectamente lo que la categoría, exacto, energética de cada uno de los vehículos.
Y como has dicho, es clasificación energética. Exacto. Y luego la etiqueta de la DGT, que es la que ahora nos trae a lo mejor en las ciudades un poco ahí como locos, esa es por potencial contaminador.
Exacto.
Bien, ese es el tercer paquete, renovación de la flota. Y el cuarto paquete es electrificación. ¿Por qué? Porque el único objetivo vinculante del PNIEC es la mitigación de emisiones de CO2. Y esa mitigación, aparte de todo lo que hemos mencionado, que obviamente va a contribuir a esa mitigación, solo la puedes alcanzar, según el modelo que hemos corrido, el Times, si introduces vehículos eléctricos, claro, también al mismo tiempo que introduces un 74% de generación eléctrica con energías renovables. El PNIEC tiene 5 dimensiones, una es renovables, esta es la de descarbonización. Y entonces ahí es donde también el PNIEC pues, pone objetivos para alcanzar esa electrificación, pues en el 2030 ya todos conocéis que tiene un objetivo de 5 millones de vehículos de todas las categorías, motos, furgonetas, turismos y autobuses, ¿no?
Isabel, ¿y qué deben hacer las empresas hoy? Porque ya tenemos el objetivo claro, se va a aprobar en diciembre, pero ya hemos trabajado todos en ellos. Sí. Según nos han dicho, los cambios no van a ser muy graves a lo que ya conocíamos, sí, más o menos van a estar en la línea. Entonces, ¿qué podrían hacer hoy las empresas desde el IDAE? Que vosotros realmente sois casi, además de un órgano, sí, gubernamental, sí, sois casi un aconsejador nato, sí, para, sí, las empresas, un asesor.
Sí, somos un instituto técnico y, exacto, como tal, pues sí, tenemos esa labor a veces de asesoramiento, ¿no?, y de difusión.
Exacto.
A ver, la verdad es que en el PENIEC también se dice qué medidas hay que hacer para cumplir con esto. Porque de nada serviría decir tenemos que alcanzar estos objetivos, apañaros como
podáis.
No decimos
cómo podemos hacerlo.
Claro, no. Entonces, por un lado está el apoyo público. Ahí sí que la verdad es que el PENIEC, y vamos, cuando digo PENIEC realmente es el horizonte que tenemos en los próximos 10 años, cómo se va a abordar, ¿no? Ahí contamos con ayudas públicas para todo este cambio, desde la renovación de las flotas, desde el fomento de ese transporte público que necesita una ley de financiación estable. Pues tenemos tres orígenes. Tenemos fondos FEDER, tenemos el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y tenemos los PGE, los Presupuestos Generales del Estado. Como IDAE, sabéis que hemos sacado líneas de ayuda. Ahora mismo está el MOVE Singulares para proyectos que den soluciones singulares de movilidad en entornos urbanos y metropolitanos, así como innovación en electromovilidad. El programa MOVES, que también se gestiona, y el programa DUS para ayuntamientos. Eso desde el IDAE, pero hay más líneas. Apoyo público. Luego hacen falta medidas legislativas, se ha dicho en la mesa. Es decir, habrá muchas cosas legislativas de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y locales. Las zonas de bajas emisiones son competencia de la autoridad local. Tendrán ellos que sacar sus ordenanzas. Desde el Estado, nosotros, pues, por ejemplo, queremos que hacer un plan de transporte al trabajo en empresas de más de 250 trabajadores pase a ser obligatorio, igual que la figura de tener un coordinador. Muchas de las grandes empresas
tomando,
ya lo tienen.
Ir tomando nota, ¿eh?
No, pero es una manera, y muchas ya lo tienen, ¿eh? O sea,
sí,
porque realmente
la mayoría.
Yo creo que las empresas, por responsabilidad social corporativa y por el bienestar de sus trabajadores, se han tomado esas medidas. Es decir, apoyo público, medidas legislativas, instrumentos financieros, porque, por ejemplo, para los autónomos que estamos hablando, ¿no?, que tienen que renovar sus flotas de última milla, que se realiza muchas veces con autónomos, y les es difícil llegar a esa financiación. Exacto. Entonces, bueno, otra medida podrá ser poner encima de la mesa esos instrumentos financieros para ese tipo, ese perfil, ¿no? Y, por último, muy importante, aunque muy difícil, la reforma fiscal. La verdad es que la reforma fiscal verde es
una
fundamental.
Petición del sector desde hace siglos.
No, pero es cierto, pero esto nos vendrá de Europa. Europa creo que está ya abriendo la caja de la directiva fiscal y esa, si queremos hacer esa transición energética que lleve a esa descarbonización, hace falta esa reforma fiscal.
Y adaptar realmente lo que pagamos ahora a ir en esa línea principalmente. Me gustaría abriros ya un poco melones. Yo creo que Isabel nos ha dado los datos o nos han marcado las pautas de lo que vamos a tener que hacer. Pero ahora quiero que vosotros me contestéis. Ya sabéis todos los que habéis estado conmigo que podéis hablar cuando queráis, si no yo os voy a dar la palabra. Lo que no os voy a dejar es que habléis uno encima de otro, pero si no, sois libres de hacerlo. Y me gustaría preguntaros cuáles son los retos que consideráis más relevantes vosotros mismos y vuestras compañías a la hora de abordar la movilidad sostenible, porque hablamos mucho de movilidad sostenible, de lo que hacemos todos, pero ¿cuáles son los retos de cada uno para abordar esa movilidad sostenible? Porque yo creo que ese es el principio. Si cada uno nos analizamos a nosotros mismos, podremos ayudar a los demás a hacer más cosas.
Bueno, para mí el mayor reto hoy en día, hablando de la movilidad sostenible, es ofrecer una solución real, ¿vale?, asequible y que sirva para los distintos usos de los distintos clientes, ¿no? Porque siempre hablamos de ciertas tecnologías, de ciertas energías, pero tienen barreras y a veces son poco asequibles a todos los bolsillos. Entonces, para mí ese es el mayor reto. Y uno de los mayores retos es seguir consiguiendo a día de hoy las cifras que estamos consiguiendo en cuanto a matriculaciones de autogás. Uh-huh. En cuanto a adaptaciones de vehículos, que es otra forma también de renovar el parque, seguir consiguiéndolo porque seguimos acercándonos a ese cliente y le seguimos dando esas ventajas que nosotros tenemos, ¿no? Y volvemos otra vez, volvemos a hablar de la red, volvemos a hablar de la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer, volvemos a hablar de la reducción de emisiones y volvemos a hablar de asequibilidad, ¿no? Asequibilidad que hoy le sirve y le ayuda tanto a un particular que quiere y necesita moverse tanto en entornos urbanos como en trayectos más largos, porque todo el mundo quiere irse de vacaciones, como a ese profesional autónomo o flota de empresa que también tiene ciertas restricciones a entrada de las ciudades o necesita también bajar la huella de carbono, ¿no? Para mí es combinar soluciones reales y asequibles con los objetivos, ¿no?, de movilidades más sostenibles.
Vale, y ahora te lo voy a poner más difícil.
Venga.
Repsol, ¿qué más puede hacer? Como empresa, ni siquiera ya como compañía de suministro a los demás, como empresa, ¿qué podría hacer Repsol? ¿En qué puede mejorar? Porque de aquí vamos a salir con los deberes puestos. Hemos venido para nada.
Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo me lo he puesto difícil, ¿eh?
Luego hablamos. Luego hablamos.
Bueno, yo creo que lo que debemos... yo creo que en ese ser referentes en la movilidad que os comentaba antes, yo creo que debemos ser referentes también en el sentido de poder estar cada vez más cerca de todos nuestros clientes y poder asesorarles, ¿no? Para mí, yo creo que el ese de poder decirle a cada uno, bueno, tú tienes estas necesidades, esta solución y esta otra solución, para mí ese asesoramiento puede ser clave y ahí podemos seguir trabajando. Creemos que tenemos que seguir trabajando en poner a disposición todo ese tipo de alternativas para que, evidentemente, cada uno elija. Y creo que internamente, bueno, pues también debemos un poco adoptar, ¿no? Ya llevamos trabajando mucho, porque Repsol es muy grande y tiene muchas actividades. Es verdad que llevamos trabajando muchos años en medidas de eficiencia energética, especialmente en nuestros centros industriales, con reducciones importantes de emisiones de CO2. Creo que tenemos que seguir trabajando por ahí, seguir concienciando a nuestros trabajadores de que hay que ir paulatinamente a una movilidad más sostenible y poniendo lo que se está poniendo medidas que desde siempre, ¿no? Como medidas como el teletrabajo, el coche compartido. Nosotros tenemos coches compartidos también que pueden utilizar los empleados. Entonces, yo creo que debemos seguir trabajando en esa línea, pero siempre volviendo, ¿no?, a utilizar lo que tenemos hoy, ¿vale? Yo creo que eso es importante. Utilizar lo que tenemos hoy porque sirve para esos objetivos. El autogás sirve para hoy, para llegar a esos objetivos y seguir ampliando todas esas energías que nos van a llevar a mayor sostenibilidad.
El mismo aprieto os voy a meter a todos, no solo a Estíbaliz, pero es que entenderlo. Impulsando la movilidad sostenible desde las empresas. Si no damos el ejemplo y no decimos lo que estamos haciendo o en qué tenemos que mejorar, porque yo creo que esto se basa no solo en lo que hago, sino en lo que puedo hacer más. Con lo cual, perdóname, Estíbaliz, pero se tenía que meter en el aprieto. Juan.
Bueno, hablando de retos, yo creo que dentro de la movilidad sostenible, en palabras de Mario Armero, de ANFAC, como representante de los fabricantes, él decía que nos enfrentamos a tres retos fundamentales que han estado encima de la mesa todo el rato, que son el reto del medioambiental, del cambio climático, el reto de la reducción de emisiones y la descongestión de las ciudades, ¿no? Entonces, en este sentido, como fabricante, evidentemente los primeros que tendrán que ponerse al día serán los fabricantes, con vehículos que emitan menos, vehículos que estén conectados, que favorecen esa descongestión y que luchen contra el cambio climático, ¿no? En ese sentido, ya hemos indicado, ya he dado unos apuntes de la hoja de ruta que tenemos como desde Kia, pero luego, aparte, los retos que podemos tener nosotros a nivel interno.
¿Dentro de la compañía?
Dentro de la compañía. Principalmente, bueno, no solamente, perdóname, no solamente todos esos modelos electrificados, sino también, y aquí rompo una lanza por el sector, pero creo que se han puesto todos los fabricantes muy al día en reducir emisiones, en optimizar las opciones y las motorizaciones convencionales fósiles y en utilizar el gas, utilizar las opciones electrificadas, ¿no? Como, por ejemplo, decía también Rocío de Alphabet, ¿no? El diésel de hoy no es el diésel de hace 16 años, como hay tantos circulando por el país, ¿no?
De hecho, tengamos cuidado que cuando hablamos de emisiones de CO2, una de las cosas que ha pasado en el sector del automóvil, sobre todo, también en el mundo de las empresas, pero sobre todo entre los particulares, es que esas emisiones de CO2, al abandonar esa dieselización tan grande que había, de repente han empezado a subir. Y estamos hablando de que el año que viene tenemos que dar una media de 95 gramos en las ventas y estamos en 123 gramos a día de hoy. Los dos, tres últimos años no han parado de subir según han bajado el ritmo de ventas de los diésel. Como anécdota, pero ahí es importante tenerlo en cuenta.
Muy, muy ilustrativa. Y en ese sentido, creo que todo el sector de la automoción se le ha presionado bastante y se ha puesto las pilas. Y aparte da la sensación de que es el único sector que emite, ¿no? Y que contamina. Hay muchos otros que también emiten y contaminan y,
pero esos,
y no son los titulares.
Eso es por los datos que nos ha dado Isabel antes. Es que el peso que tiene es muy grande. No tanto quizás en el volumen, pero cuando lo tomamos en dato global, al final pesa mucho.
Sí, pero hablo de la percepción. La percepción sí, que al
exacto.
final tiene.
La percepción de la gente parece que solo
final,
contaminan
¿no?
los coches. Eso.
Exacto. Entonces, bueno, eso es un poco un sinsentido. Pero bueno.
Pues ya... tenemos que hacer. ¿Ves? Ahí ya tenemos que hacer. Tenemos que explicarle a la gente que no es lo único que contamina.
Exactamente. Es un reto y nosotros, por nuestra parte, desde KIA. Yo, aparte de ser responsable del vehículo electrificado, también estoy llevando la zona centro y sur de España uh-huh. para todo lo que son metas a empresas, metas corporativas.
Aquí sí. Así que si os gustan los coches que hay fuera, hablar con Juan.
Correcto. Pero yo estoy todo el rato en contacto con la red de concesionarios. La red de concesionarios todavía está anclada en gran medida en los modelos antiguos. Nosotros invertimos mucho en la formación a los vendedores, pero tenemos que invertir mucho más porque salen de su zona de confort. Entonces tenemos unos programas formativos muy ambiciosos para que empiecen ellos a ser los principales prescriptores, porque de verdad nos hemos encontrado, y esto es literal, con algunos vendedores que le han quitado de la cabeza al cliente el vehículo eléctrico. Le han dicho, ¿pero qué? ¿Dónde vas? Cómprate un diésel. Entonces, claro, esto es lo último, ¿no? Tenemos que no tiene por qué no ser un diésel, pero quiero decir que si el cliente viene...
Tiene que ser un diésel cuando sea lo más adecuado a sus circunstancias.
Exacto. Hay que cualificar al cliente sus necesidades, igual que hay que cualificar a la empresa. Y además las empresas con las que nosotros también estamos colaborando se están poniendo muy al día en hacer esas flotas para empleados, flotas de coches compartidos, opciones para que incentivar que la movilidad sostenible dentro de sus empresas y de sus incluso los que no tienen company car por su puesto en la empresa puedan optar a opciones y a movilidad lo más eficiente y menos contaminante posible. Y en este sentido puedo hablar de Endesa, que les tenemos por aquí, o también Lactalis, Consentino, son grandes corporaciones que están trabajando fuerte en este tipo de opciones y que están al día, vamos, están siendo punta de lanza.
Óscar, te toca. No te vas a librar de, por un lado, los retos y, por otro, lo que estamos haciendo nosotros.
A ver, yo a nivel de retos, bueno, pues separando un poco, por poner un poco de discordia, yo creo que un reto es no solo pensar al final en el ciudadano, en cada uno de nosotros que utilizamos nuestro coche, en la ciudad, que nos movemos. Yo creo que hay que pensar más allá también, fuera de las ciudades, y mucho sobre todo también en las empresas. Al final, esas empresas que están ubicadas fuera, que al final nos producen pues todo tipo de productos que consumimos en las ciudades, y de mercancías que tienen que introducir en la ciudad, ¿no? Pensemos que, bueno, pues que al final también hay camiones que tienen que hacer recorridos pues, por toda Europa, tanto de exportación, de importación. Hay industrias pues, ganaderas que también pues, bueno, pues se ven como muy penalizadas, pero al final todos queremos tener la leche aquí. Entonces, pensemos que, bueno, que hay más allá de ese punto localizado urbano y que tenemos que proporcionar también soluciones a ese tipo de empresas, pues como estaban antes, pues por ejemplo, DAM o ALSA, tanto para viajeros como mercancía, hay que darle unas opciones, y esas opciones no solo están en la ciudad, hay que poner pues, infraestructura y tecnología fuera de la ciudad, un poco lo que comentaba, esa economía a lo mejor circular, por ejemplo, con el sector ganadero, se puede generar ahí el gas, que luego se puede utilizar el camión que entra en la ciudad, ¿no? Ahí es el punto en el que yo creo que debemos también de pensar, ¿no? Me parece que siempre estamos enfocados en que en la ciudad, donde, bueno, pues con el gas natural también tienes pues vehículos ligeros y se están utilizando, y yo lo utilizo, pero pensemos que también más allá de la ciudad y más allá de cada uno, como nos podemos mover por nuestro capricho, nuestras vacaciones o para ir a trabajar, hay gente que tiene que transportar una mercancía con unas obligaciones, unos horarios, y necesita pues, tener una flexibilidad y una infraestructura.
Las personas tendemos a pensar en nuestro entorno y no a considerar el marco hasta que nos sentamos a estudiarlo delante de una mesa, posiblemente.
Así es, ese es el tema. Y luego, bueno, pues a nivel ya de empresa, de Naturgy, pues bueno, pues yo creo que un poco como todas las grandes empresas, en la mía, bueno, pues está fomentando mucho el tema del vehículo de gas natural, tenemos vehículos compartidos. Tenemos vehículos, lógicamente, de gas natural, tenemos también vehículos eléctricos, es decir, al final somos una energética que también tenemos vehículos eléctricos, también tenemos nuestra distribuidora eléctrica y comercializadora. Se está empezando a impulsar también mucho el teletrabajo. En los últimos años, pues cada vez hay más gente que dispone del teletrabajo. Se está reduciendo pues mucho todos los trayectos. Pues bueno, mi empresa pues, estaba muy dividida entre Madrid y Barcelona. Pues se han reducido muchos trayectos y ahora pues bueno se utiliza mucho las videoconferencias, es decir, hay tecnologías que se pueden dar y luego bueno pues hay diferentes campañas pues para promover otro tipo de usos pues como la bicicleta pues, que bueno pues que sean más ecológicos y que sí que están lanzando ahora pues campañas de bueno pues qué usos, de dónde vivimos, de si podríamos ir, de acompañamiento, bueno pues un poco la tendencia de todas las compañías, ¿no?
Isabel, no te vas a librar de la pregunta. ¿Qué retos son los más relevantes a la hora de abordar la movilidad sostenible? Y a ti, no te voy a preguntar solo por el IDAE, ya, que quizás sea tu entorno más cercano, sino las instituciones en general que deben hacer.
Sí, no, la verdad es que el transporte, ya ha salido a lo largo de la jornada, tiene unas características que lo hace especialmente difícil de abordar, ¿no?
Exacto.
O sea, son emisiones difusas, somos cada uno de nosotros, cada tal, alta dependencia de derivados del petróleo, muy ligada a su crecimiento, al crecimiento económico, no hay más que ver la curva de evolución del PIB con la curva de crecimiento de pasajeros, toneladas, kilómetro, y además tenemos la tendencia a concentrarnos en ciudades, como también se ha mencionado. Entonces, claro, con ese panorama, efectivamente, tenemos unos retos, pero si hacemos como una foto, ¿no? Lo que tenemos ahora y dónde queremos llegar. Pues efectivamente, ahora tenemos un parque con 33 millones de vehículos o así, con una alta dieselización. Y bueno, el vehículo eléctrico a finales del año pasado era el 0,6%.
No llegaba ni al 1.
Claro, queremos llegar a un parque que no crezca o que disminuya un poco, con una penetración, según los planes que hay del gobierno, de vehículo eléctrico de un 15% de la flota, según un poco cómo evoluciona el parque, de los cuales un tercio de esos vehículos sea compartido. Con lo cual ya ahí el reto es claro.
Tremendo.
Luego además queremos pasar de una cultura muy basada en la propiedad del vehículo a una cultura de servicios de movilidad, ¿no? Es decir, es donde queremos transformar esa alta utilización del vehículo privado a ese cambio modal, ¿no?
A
ese
empresas utilizar... tienen mucho que hacer, ¿verdad? En esos vehículos todos. Compartidos dentro
sí,
de las empresas.
La verdad es que tenemos todos, porque las empresas nos ponen a disposición esas ofertas, pero también los ciudadanos tenemos que cambiar nuestros comportamientos, ¿no? O sea, realmente yo creo que la parte de cambiar comportamientos en la sociedad es muy importante, ¿no? Pero es verdad que, claro, las empresas serán las que nos pongan esas ofertas para poder cambiar esos comportamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, esa es la foto que yo veo. En cuanto a la administración, hombre, sabéis que nos viene ahora un reto muy importante que es con todo el tema de la contratación. La directiva que hay de vehículos limpios y eficientes, que se acaba de modificar por la Unión Europea, obliga a que la administración en general, esto es Administración General del Estado, Autonómica
todas
y Local,
las administraciones.
Sí, en la compra de vehículos, de aquí al 2030... un porcentaje de vehículos que, bueno, va variando el 2025.
Va creciendo
al 2030 hasta llegar en vehículos ligeros, en el caso de España, un 37% en el 2030. De esa flota pública, ese 37% sea lo que ellos definen vehículo de bajas emisiones, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es que esa definición de ese vehículo de bajas emisiones es muy exigente. Al final es emisiones de CO2 cero y que esté por debajo del 80% de las emisiones de la euro que corresponda en ese momento. La verdad es que a día de hoy eso solo lo responde el vehículo eléctrico puro,
sí,
porque ni siquiera los híbridos enchufables. Entonces, bueno, lo que viene ahí es un trabajo, la verdad, bastante... Porque además en la administración pública las adquisiciones se hacen por el acuerdo marco que hay de modelos, ¿no? Uh-huh. Y claro, hace falta que en ese acuerdo marco existan esos modelos, entre otras cosas, que permitan cumplir esos objetivos a la administración, ¿no? Eso entre otras cosas, pero bueno.
Pues entre otras,
seguir.
Que no son pocas.
Sí.
¿Y tú crees que las administraciones, es verdad que la legislación les obliga y son las primeras que las tienen que cumplir,
sí,
obviamente, pero tú crees que las administraciones, las tan diversas administraciones que tenemos en España,
sí,
porque tenemos tan diversas administraciones,
están
capacitadas o están preparadas para asumir ese reto y para cumplirlo?
Bueno, ahora estamos en la parte de que hay que transponer esa directiva. Entonces, cuando se transponga, ahí hay que decidir, entre otras cosas, cómo se reparte entre los distintos tres niveles de la administración, ¿no? Y eso no va a ser fácil, pero bueno, habrá que hacerlo en colaboración de los tres niveles de la administración. Y bueno, es un objetivo, es como el PENIEC. Tenemos ahí un objetivo, hay que llegar, nos lo han marcado y no podemos decir ya que no vamos a hacerlo, hay que ir a por él.
Hay que hacerlo. Pues sí. Los que estáis conmigo, los que me conocéis más, sabéis que tengo una tradición que es sacar la bola de cristal. May decía antes lo de la carta a los Reyes Magos. A mí es que, May, se me queda un poco pronto la carta a los Reyes Magos. Tengo niños, como me la hagan ya, me la han liado. Que luego cambian de opinión 20 veces. Entonces, pero sí la bola de cristal. Yo os quiero hacer sacar la bola de cristal. Hemos hablado del momento en que estamos, de lo que nos viene, de cómo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero hacíamos esta mañana una encuesta. May nos presentaba antes los datos. De cómo habíamos venido todos aquí. Y yo creo que es un buen punto de reflexión. Es decir, yo he confesado, he venido en taxi, pero es verdad que cada uno debemos interiorizar cómo nos movemos, ¿vale? Y qué hacemos. Pero sacadme un poco la bola de cristal. Si tuvierais, al margen ya de empresas, como particular, como personas, si tuvierais que imaginaros un mundo ideal en cuanto a movilidad, ¿cómo sería esa movilidad?
Creo que lo estamos empezando ya a ver, porque ya lo tenemos aquí, y es que gestionemos nuestra movilidad desde nuestros smartphones, ¿no? O sea, yo creo que la evolución del 5G y de las TIC nos han permitido gestionar esa movilidad y de una manera muy óptima, ¿no? O sea, muy eficiente, dijésemos, y sostenible, ¿no? Y esto está empezando, pero va a ir a más, ¿no? Entonces, el gestionar esa movilidad desde tu iPhone, pues, o smartphone, vamos, significa al final que vas siempre a optar por el modo, dijésemos, más eficiente, o las alternativas que tengas para desplazarte de un lado a otro, pues del modo más eficiente, ¿no? Y entiendo que ese será el futuro. Un poco más esa movilidad, o sea, esa movilidad como un servicio, ¿no?
Movilidad como servicio.
Sí.
Has abierto, ya sabéis lo que pasa, cuando hago esto de la bola de cristal siempre abrimos nuevos melones. La introducción de las empresas tecnológicas en nuestra movilidad, que es otra cosa que podremos discutir otro día. Estamos cogiendo notas para el próximo año. Muchas cosas. Estíbaliz, la bola de cristal. ¿Cómo tiene que ser tu movilidad ideal?
Que va a ser difícil, ¿eh? Pero bueno, te lo voy a decir ya a nivel personal. Yo creo que voy un poco en la línea, ya no sé si de integración de las TICs, pero sí de un cambio de mentalidad, ¿no? Ser cada uno el que elija cómo quiere moverse, ¿no? Yo creo que hasta hace poco estábamos muy acostumbrados a todos a comprarnos un coche y el coche era este o este y no había más. Y ahora hay muchas alternativas en función de lo que cada uno piense o lo que cada uno necesite en su vida diaria, en su vida ya de ocio o si es un transportista en su vida profesional, ¿no? Esa capacidad de que cada uno pueda elegir porque tiene disponibilidad de poder elegir la energía que necesita.
Que cada uno puede elegir, eso también es muy bueno. Juan.
Pues yo estoy de acuerdo en esa variedad de opciones para que cada uno, en función de sus necesidades, opte por una opción u otra, pero estoy hablando de en un mismo día poder optar por varias opciones, incluso teniendo un coche en propiedad, a lo mejor es hoy lo dejo en casa. O sea, no es incompatible ni mucho menos, y evidentemente también totalmente conectado, porque sobre todo las nuevas generaciones no lo van a entender si no está conectado. Entonces eso va a ser imposible. Y luego en cuanto a los grandes operadores, yo creo que ya estamos en ello, pero todavía va a haber que haber un entendimiento mayor. O sea, creo que va a haber que colaborar a unos niveles mucho más altos. O sea, las compañías de renting, los fabricantes, la administración, las energéticas. Creo que todos vamos a tener que estar haciendo proyectos mucho más amplios y con más ambición de cubrir todas esas opciones de movilidad.
Me has abierto otro melón, como digo yo, que es, exacto, la culpa es mía, sí, lo sé, que es un poco esa capacidad de colaborar, que colaborar no significa no competir, que eso lo tenemos que interiorizar muchas veces en nuestras empresas. Colaborar no significa no competir, ni no, por Dios, la Comisión del Mercado de la Competencia, que no se enfade conmigo, pero no significa incumplir esas normas. Muchas veces significa ayudarte a ir juntos a un camino al que tienes que llegar, simplemente. Óscar.
Ser el último siempre me lo pone un poco más difícil.
No, ser el último soy yo, que es más
ellos.
Difícil todavía.
Pero yo creo, y me veo un poco pensando en no movernos tanto. Es decir, yo creo que cada vez hay más tecnologías, cada vez yo creo que se debe de imponer más en nuestra vida, sobre todo profesional, utilizar herramientas para no tener que ir tanto, por ejemplo, en los recorridos diarios al trabajo. Es decir, que al final la movilidad la destinemos, pues bueno, pues como aquí dice, simplemente un poco al ocio, un ocio poco controlado, pero sobre todo a nivel urbano y diario de todos los días, yo creo que bueno, pues opciones como el teletrabajo o muchas otras medidas pueden fomentar, reducir esa movilidad que al final es la que menos contamina, ¿no?
Pues muchas gracias, Óscar. Con esto nos vamos a quedar. Muchas gracias a los cuatro. Esperamos, o por lo menos yo creo que hemos resuelto algunas dudas de lo que nos viene, de qué vamos a hacer, y hemos hecho la carta a los Reyes Magos de Mahé, mi bola de cristal de intenciones para crear un entorno más favorable al fomento de la movilidad sostenible. Pues hasta aquí hemos llegado en este domingo de Motor sobre Ruedas con esta jornada impulsando la movilidad sostenible de las empresas. Muchas gracias y ya saben, esta semana que viene más y mejor.
Capital Radio, música y mercados.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio La Mejor de Madrid 2017 y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto.
¿Estás recibiendo la información del Liberbank? ¿Es veraz esa información? ¿Lo ha sido en el Banco Popular? Todo mentira. La bolsa es mentira y solamente hay que seguir el precio. Claro, el problema que hay es que estas opiniones son muy poco políticamente correctas. Vale, pero si usted quiere sobrevivir en bolsa, mire lo que hace un precio. Y nunca tenga en cuenta lo que le llega de Radio Macuto. Es peligrosísimo eso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
Lo malo que tiene tal vez la bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.